El Senado ha aprobado hoy el primer paso para llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por incumplir por tercer año consecutivo su obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo tendrá un mes para contestar, aunque puede no hacerlo. Si así fuera, la Cámara Alta decidirá si eleva finalmente este asunto al Tribunal Constitucional. Pues de esto se ha hablado hoy en el Senado, en una sesión marcada por la bronca política, con diversas llamadas al orden por parte del presidente del Senado y en la que también se ha hablado del lapsus que tuvo la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en lugar de gobierno de coalición habló de gobierno de corrupción.
Senadora Martín García, la llamo al orden, pero ya la llamo al orden por segunda vez.
Señorías socialistas, ¿saben que están nerviosos porque son el gobierno de la corrupción?
No, no, no les corresponde el uso de la palabra. Y en la próxima junta de portavoces abordaremos el incidente que está teniendo lugar en el día de hoy.
Más cosas. El presidente del Consejo Europeo ha planteado que los países de la Unión puedan hacer un mayor uso de fondos comunitarios para mitigar la crisis de la vivienda, que no solamente afecta a nuestro país, sino que también está presente en otros países comunitarios. Una propuesta que se va a debatir mañana jueves en una cumbre de líderes europeos en Bruselas. Este anuncio llega cuando aquí en España el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que retirar parte de una campaña de promoción del Ministerio de Vivienda ante las críticas que ha recibido, especialmente de jóvenes que a través de redes sociales la tachan de tomadura de pelo. En la campaña se ve como tres amigos que empezaron de jóvenes compartiendo piso, lo siguen haciendo tres décadas después.
Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Esta noche voy a traer a alguien a casa. ¿Me dejáis el salón?
¿Mis yogures?
¿Quién ha vuelto a coger mis yogures?
En cuanto pueda, me
voy. El Ministerio de Vivienda ha quitado esta parte de la publicidad que escuchamos y ha mantenido otra parte en la que unos jóvenes acceden a una vivienda gracias a las ayudas del gobierno. Pues esta tarde vamos a hablar con el politólogo Manuel Mostaza de esta campaña mal diseñada y peor ejecutada. Y seguro que has escuchado el término veroño, y es que en muchos puntos de España sin duda todavía no podemos llamar otoño al tiempo que estamos teniendo y a las temperaturas que nos acompañan, que son bastante más altas de lo que suele ser normal por estas fechas. Claro, el calorcito tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, las terrazas siguen llenas, los niños pueden jugar al aire libre y podemos seguir comiendo helados. Pero ¿y las tiendas de ropa? Muchas han dado ya la temporada de otoño por perdida, porque la gente no se anima a comprarse ese jersey de lana con las temperaturas altas que tenemos. Francisco, hemos hablado con él, tiene una zapatería en Santiago.
Hasta ayer mismo he estado vendiendo zapatos de verano todavía. De invierno no se ha movido nada. Incluso aunque empezó a llover, que normalmente se venden los de membrana o así para la lluvia, no se han desplazado todavía. Es extraña porque, claro, no vendes invierno, pero vendes verano, entonces eso es un poco raro.
Es que, para que te hagas una idea, hoy, por ejemplo, en la región de Murcia se esperan hasta 32 grados. Temperaturas veraniegas ya empezado el otoño. Bueno, precisamente del veroño también vamos a hablar con todos vosotros, con los oyentes. ¿Cómo te vistes en esta época del año en la que por la mañana, hombre, si madrugas, pues hace un poquito más de fresquito, pero luego en torno llega el mediodía, la una, las dos de la tarde, ya empieza a hacer un calor que no veas. ¿Con cuántas capas sales de casa? ¿Qué prenda te resistes a guardar aunque ya no toque? ¿Qué llevas en el bolso, mochila en esta época por si acaso? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, que llevamos de todo, gafas de sol, paraguas, abanico, chaqueta fina, todo la vez. Si has hecho ya el cambio de armario o esperas a que todavía llegue más frío, porque aunque las lluvias han llegado a algunos puntos del país, es que sigue haciendo calor.
Hola, gente. Yo soy de Pontevedra y aquí, pues hasta la semana pasada, hubo 27 grados. Ahora porque entró este frente, pero no hace frío ninguno, porque no te queda más remedio que llevar una gabardina, un impermeable y botas, pero por debajo vas de manga corta. Y en casa andamos de verano aún. Gracias, un besito.
Claro, ¿cómo te vistes en veroño y cuál ha sido tu look desastre de veroño? Ese día que sales con abrigo y acabas asándote, o al revés, que te pilla el chaparrón con chanclas. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
La cancelación del partido de Miami ensombrece la jornada de Champions.
Sí, estaba la jornada de Champions en plena ebullición y en esa saltó la noticia. Cancelado el Villarreal-Barça de Miami. A Así adelantó la noticia. A las 9:36 de anoche, Isaac Fouto en tiempo de juego.
La noticia de última hora es que se acaba de cancelar el partido de Miami. Se cancela el Villarreal Fútbol Club Barcelona. Decisión de Releven, la promotora del partido, por la incertidumbre que se está creando, por la cantidad de quejas que está habiendo. La Liga al final tampoco la ha visto claro porque Releven ha tenido dudas. Así que a esta hora de la tarde-noche, Paco, contamos que...
Y hoy muy temprano la reacción del gran impulsor del partido, que nosotros, que Javier Tebas, Charly Sáez.
Duro mensaje, Munilla, de Javier Tebas esta mañana a primera hora en sus redes sociales. Habla de oportunidad perdida para el fútbol español y de una visión cerrada y provinciana. Señala Real Madrid, sin nombrarlo, del que dice lleva años presionando árbitros y gobernantes y que ahora encima apela a la integridad de la competición y que además utiliza la presión política y mediática como herramienta deportiva. Agradece, por supuesto, a Barça y Villarreal su disposición y hace la promesa de seguir intentándolo para que el fútbol español, Muni, siga siendo competitivo.
Muchas reacciones. Vamos primero con la de los dos equipos que iban a jugar el partido. ¿Cómo ha reaccionado el Fútbol Club Barcelona, Manolo Oliveros?
El Barça no hace mucha leña del árbol caído y comenzó su comunicado de anoche respetando y acatando la decisión de cancelar el partido preprogramado para jugarse en Miami. A continuación, sí lamenta en el segundo párrafo la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado, dice, estratégico.
El Villarreal conoció la noticia mientras estaba jugando la Champions contra el Manchester City. La primera reacción, la del técnico, Marcelino.
Me parece una falta de respeto absoluta el hacer un comunicado en el descanso de un partido de algo que estaba previsto y que no se haga. Creo que es una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición.
Hay mucho enfado en el Villarreal, Juan, igual, sobre todo por las formas del anuncio.
Sí, Munilla, enfado tremendo del Villarreal con la Liga tras la cancelación del partido de Miami. Están cabreados en el club por muchas cosas, por la falta de previsión, por la mala organización y por la manera de anunciarlo de forma unilateral y mientras estaba jugando un partido tan importante para el Villarreal. Consideran que es una falta de respeto absoluta y preparan un comunicado que emitirán durante el día de hoy para dejar clara la postura del club.
Ha sido sin duda el club más beligerante con ese partido de Miami, así que preguntamos cómo reacciona el Real Madrid, Melchor.
Bueno, no ha hecho comunicado oficial, pero lo que podemos contar en COPE es que en el Real Madrid están satisfechos porque se ha evitado así un precedente grave que hubiese supuesto la alteración y adulteración de la competición. Satisfechos también por haber sido el primer, por no decir el único equipo que se manifestó en contra oficialmente, algo que hizo primero con un comunicado y también pidiendo a la UEFA, FIFA y al Consejo Superior de Deportes que tratasen de impedirlo. Además, entienden que todas las críticas que ha recibido la Liga por ocultar y falsear el mensaje del parón de los jugadores ha sido lo que ha obligado finalmente a la promotora a cancelar el partido.
Santi Duque, ¿qué más reacciones hay en el fútbol español?
Destaca sobre todo el comunicado emitido esta mañana por la AFE, que ha sido también de las más beligerantes. Dice que la cancelación del partido confirma que era un proyecto repleto de contradicciones, que modificaba el modelo de competición y que afectaba las condiciones laborales de los futbolistas. Además, ponen en valor la unidad y la fortaleza de los jugadores y acaban diciendo, Muni, que sin futbolistas no hay fútbol. También ha opinado Coque, el capitán del Atleti, diciendo que los jugadores solo querían transparencia, o el técnico del Celta, Giraldez, reconociendo que prefería que no se jugase en Miami. Y escuchen también la opinión del presidente del Betis, Ángel Aro.
Lo que la Liga buscaba era algo bueno en el sentido de proyectar la marca, como digo. Otra cosa es que se haya podido explicar mejor o peor o que no haya gustado a distintas entidades, pero bueno, yo creo que esto no es algo que haga la competición.
¿Cree que en el futuro ocurrirá?
Pues ¿por qué no? Yo creo que hay que abrirse a nuevas iniciativas.
Y la última reacción que hemos conocido es la del presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribes.
El episodio que hemos vivido con lo de Miami, el partido del Barça y del Villarreal, demuestra que así no se hacen las cosas. Antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza, una decisión tan relevante que podía haber afectado sin duda la integridad de la competición, era necesario un diálogo, un acuerdo de los participantes e inmediatamente de transparencia, transparencia absoluta.
Y ahora sí, la Champions. Con la goleada del Barça al Olympiacos.
¡Qué bueno, Rooney! ¡Vaya mago, vaya dribbling y gol de Fermín! ¡Gol, gol, gol, gol! Hace un amago para irse por dentro, se va por fuera, centra el balón para Fermín, que marca. ¡Hat-trick!
Barça 6, Olympiacos 1, goleada antes del Clásico con Fermín protagonista, Albert Díez.
Goleada del Barcelona para recuperar la senda del triunfo en la Liga de Campeones y para reforzar al equipo pensando en eso que apuntabas ya en el Clásico. Hubo más goles que juego, una expulsión rigurosa del rival europeo del Barça, de Olympiacos, como también un penalti a favor del conjunto azulgrana. Y brilló Fermín con un hat-trick. Ayer fue el líder del equipo y sabe que es una victoria importante pensando en el Real Madrid-Barça del domingo.
Sí, obviamente te da más confianza de cara al partido del Clásico. Creo que es un partido muy importante para nosotros, para el club, para los culés, y ojalá podamos hacer una gran actuación y ganar. Yo creo que hoy lo hemos demostrado, que estamos otra vez aquí, que estamos en buena dinámica y ojalá podamos conseguir la victoria en el Clásico. Somos el Barça y nuestra intención siempre es ganar, es lo que nos pide el escudo, y ojalá podamos, lo que te digo, hacer un buen partido y ganar allí.
Desde el Olympiacos, Mendilibar en el banquillo se fue muy cabreado con el arbitraje.
Me recordasteis que yo como entrenador no había ganado nunca al Barça en Barcelona. Ir a la 17-18 temporada, Barcelona 0, Eibar 2, minuto 60, minuto 90, Barcelona 4, Eibar 2. Y mirar los penaltis que nos pitó un árbitro que todavía está en activo y en primera división. Entonces, es muy difícil que yo pueda ganar aquí.
¿Te gustaría cambiar la regla que no deja el VAR intervenir cuando es segunda amarilla?
Como no pinto nada, no pinta absolutamente nada, pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo, es que es increíble.
El árbitro al que se refería era Hernández Hernández. Próximo partido de Barça en Champions es Brujas-Barça, miércoles 4 de noviembre. Y ya el equipo azulgrana piensa en el Clásico. ¿Con qué novedades, Elena Condis?
El comité de disciplina le ha impuesto un partido de sanción a Flick por la doble amarilla frente al Girona, desestimando así las primeras alegaciones del Barça. El club ahora mismo lo que va a hacer es presentar un recurso ante apelación, aunque saben que es casi imposible que prospere. Ya dan por hecho que Flick no se sentará en el banquillo del Bernabéu. Quien sí llegará al Clásico, si no pasa nada de Rafinha, hoy ha hecho parte del trabajo con el grupo un mes después de lesionarse, también tendrá minutos Ferran Torres. Ayer recibió el alta, pero no jugó, no salió del banquillo, porque conllevaba un riesgo importante.
Hay que contar también otra sanción que hemos conocido hoy. Dos partidos a Alain Neón por su expulsión en el Getafe-Real Madrid. Y anoche en el Emirates...
¡Gol del Arsenal! Bueno. ¡Gol de Gyökeres! ¡Doblete del delantero! ¡Otro balón parado que se come el Atlético!
Arsenal 4, Atlético de Madrid 0. Habla Simeone.
Nos exigieron, nos llevaron a dar el máximo hasta el minuto 58-60, que fue el primer gol. Y la verdad es que no tengo nada para decirle al equipo. El equipo trabajó bien, corrió, fue superado por un equipo que fue mejor, y felicitar al rival.
¿Qué le falta al equipo a domicilio para dar ese paso adelante?
Ganar.
Antonio Ruiz, el Arsenal destrozó al Atlético de Madrid en 15 minutos.
El Atlético de Madrid no solo no pudo romper su fatídica racha lejos de Metropolitano en el Emirates, sino que le cayó un severo correctivo, 4 goles que le sobrevinieron de pronto. Con el 1-0 en 15 minutos. El Atlético aguantó bien en la primera parte, tuvo una ocasión de Julián Álvarez al larguero, pero finalmente no pudo contener la avalancha del Arsenal. Al final del partido, el capitán Coque y Josema Jiménez hablaban de esa nefasta racha fuera de casa.
Bueno, no sé si es fortuna, sí que es cierto que fuera de casa nos está faltando, no se llama la fortuna, sino es el creernos el que podemos ganar, ¿no? Porque obviamente tenemos jugadores para hacerlo.
Son rachas, ¿no? Es verdad, hay que hacer autocrítica en lo que nos está faltando fuera de casa, y yo creo que es un poco de sentirnos fuerte también, como nos sentimos cuando nos jugamos de local.
Próxima cita del Atlético de Madrid en Champions, Atlético Unión San Gilua, el martes 4 de noviembre. Y en la cerámica le ganó el City al Villarreal.
¡Gol! Bueno. ¡El City! ¡Gol! Balón a la línea de fondo para Sabiño, Sabiño para Rico Luis. Llegar.
Villarreal 0, Manchester City 2, mucho City para el Villarreal, Juan Igual.
Pues sí, Munilla, fue demasiado City para el Villarreal. El equipo de Guardiola apabulló con la posesión y cuando aceleró encontró los 2 goles que le dieron la victoria. El Villarreal pisó muy poco el área rival y estuvo corriendo tras el balón durante prácticamente todo el partido. Una de las novedades en el once de Marcelino fue la presencia de Juan Foyth, que asumía así los errores de los goles.
Gol de ellos es un error de posicionamiento, sobre todo mío. Si no hubiera existido quizá esos 2 errores de posicionamiento, se estaría diciendo que defendió muy bien. Nada, es fútbol y hay que corregir esos errores para la próxima.
Lo próximo es Pafos Villarreal, miércoles 4 de noviembre. Hoy juegan Real Madrid y Athletic Club.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
En mi vida he tenido que hacer muchas elecciones. Y en todas
me ha guiado la capacidad de trabajo de las personas. Personas enamoradas de su profesión y que deciden trabajar seguras con Panther. Sin duda, somos un país de currantes. Soy currante, soy de Panther.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
La cita es a las 9 hoy en el Bernabéu, Real Madrid-Juventus, y con el clásico en el horizonte, ¿qué va a poner hoy Xavi Alonso, Miguel Ángel Díaz?
Alonso no hará concesiones pensando en el clásico y alineará un once bastante titular al que regresarán después del partido de Getafe Vinicius, Güler y Raúl Asencio en la defensa. Podría mantenerse el doble pivote conformado por Tchouaméni y Camavinga. Regresa a la lista Mendy 6 meses después, aunque no será titular. Están fuera por sanción Carvajal, que apunta al clásico, y por lesión Hauser, Rüdiger y los descartados Álava y Ceballos. Va a pitar el eslovaco Vinčić. Habrá un tifo en el fondo sur en homenaje a Lucas Vázquez.
Cuéntanos, Javi Gómez, cómo llega la Juve al Bernabéu.
Los Bianconeri y Munilla llegan a Madrid con problemas, 5 empates y 1 derrota, séptimos en su liga, con Igor Tudor en el alambre y sabiendo que puede ser su último partido con la Vecchia Signora. Pese a ello, reconocí ayer en sala de prensa que no vienen a especular. Una victoria en el Bernabéu puede cambiar todo. Estarán acompañados por 3.800 aficionados. De momento no son los más ruidosos y el centro de Madrid está muy tranquilo.
Cuéntanos, Luis Millán, ¿cuáles crees que van a ser las claves del partido?
Fundamental el factor mental. Si el Real Madrid se adelanta pronto en el marcador ante una defensa que hace aguas a los juventinos, les puede costar recuperarse del golpe después de 6 partidos sin ganar. Clave también, con una defensa en cuadro como la del Real Madrid, estar muy pendientes de Conse, Isao y Yildiz, ya que sin mucho juego de su equipo tienen la calidad individual de resolver situaciones. Y por último, no desconectar hasta que el árbitro pite el final, ya que para bien o para mal, como vimos ante Dortmund y Villarreal, los de Tudor son un equipo con el que pueden pasar cosas hasta el último minuto.
El Madrid a las 9, el Atlético de Bilbao a las 7 menos cuarto ante el Karabakh. ¿Con qué última hora en el equipo de Valverde, José Ángel Peña?
Antes que nada, Muni, hay que decir que aunque solo sea la tercera jornada y no se pueda hablar de finales, si el Athletic no gana esta tarde, verá muy comprometidas sus aspiraciones europeas. Respecto a la anterior comparecencia continental en Dortmund, Valverde recupera a Nico Williams, Berenguer y Vesga, y en referencia al partido del pasado domingo en Elche, los hermanos Williams y Paredes serán las principales novedades hoy.
¿Clave del partido, Luis Millán?
La primera, el factor San Mamés y las necesidades de los de Valverde. El Karabakh saldrá a presionar alto y a tener el balón, pero el Athletic tiene que imponer su ritmo. Segunda, la velocidad de la defensa del Karabakh, siendo Musta y Medina dos centrales muy lentos. Si el Athletic les busca la espalda, puede hacer mucho daño. Y tercera, no descuidar la defensa. Los azerbaiyanos tienen gente rápida y habilidosa como Durán o Leandro Andrade y pueden hacer mucho daño a la contra.
Alex Salguero, ¿qué más destacamos de la jornada Champions de ayer y de la de hoy?
La exhibición del PSG en Leverkusen, un espectacular 2-7 con 2 goles de Duen, uno Méndez en plan estrella y Dembélé regresando de su lesión y marcando a los 2 minutos. Además, el PSV destrozó al Nápoles 6-2, el Inter ganó 0-4 al San Gilua, el Dortmund 2-4 en Copenhague y el Newcastle al Benfica de Mourinho por 3-0. Hoy el Bayern busca mantener su pleno de victorias ante el Brujas. Además, hay un Eintracht Liverpool, un Mónaco Tottenham y un Chelsea Ajax.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 6:30 con la Champions. Y mañana la tercera jornada de la Europa League. El Betis juega en Bélgica, en campo del Genk. Y ya ha viajado, ya está en Bélgica, Isaac Escalera.
El Betis ya está en Bélgica sin Anrabat, que se ha quedado por precaución en Sevilla y lo ha hecho con toda la expedición, donde esta tarde entrenará a las 7 en la última sesión de cara al encuentro de mañana ante el Genk, tercer partido de la fase de grupos de la Europa League. Antes del entrenamiento, a las 6:15, rueda de prensa de Manuel Pellegrini, que estará acompañado por Mar Bartra.
Se jugará mañana jueves también el Celta-Niza. ¿Cómo está el Celta para mañana, Santi Peón?
El Celta buscará un nuevo triunfo en Europa, ese que no es capaz de conseguir en lo que llevamos de liga hasta el momento. Ristić ha recibido el alta médica esta misma mañana, está por lo tanto en la convocatoria para recibir al Niza, mientras que Suedberg y el Abdelawi por distintos motivos se quedan fuera. Yago Aspas será titular y habrá homenaje con drones al término del partido de mañana.
Y también mañana la Conference League. En este caso es la segunda jornada, juega el Rayo con toda la ilusión del mundo, su desplazamiento ante el Häcken sueco. ¿Qué contamos del conjunto de Íñigo Pérez, Carlos Ganga?
El equipo rayista ha aterrizado en Gotemburgo a mediodía acompañado por 23 aficionados que han bajado en el avión de los jugadores y otros muchos que lo han hecho por su cuenta. El objetivo es claro, ganar al Häcken en esta segunda jornada, firmar el 6-6 y acercar poco a poco la clasificación para la siguiente fase. No han acudido los lesionados Luis Felipe y Mumin, ni los dos jugadores que no están inscritos, Enteca y Mendy.
Lo siguiente en este guión son noticias de árbitros.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
Ayer conocimos las jugadas elegidas por el comité de árbitros cada semana en el tiempo de revisión. ¿Y qué podemos destacar, Bruno Casar?
Sexta toma del tiempo de revisión del CTA, que ha huido de toda la polémica acontecida en el Getafe Real Madrid y se ha centrado en analizar tres jugadas en las que no observan fallo alguno. Todo bien, todo correcto, las elegidas. El gol anulado a Baena por interferencia de Griezmann a Boyomo, bien anulado. La mano de Vivian en el Elche Athletic, dicen que hay falta previa de Andrés Silva, bien pitada. Y el gol no gol de Quique García en el Oviedo Español, también bien arbitrado.
Por cierto, que hoy has estado con el presidente de los árbitros, Fouto.
El presidente del CTA, Fran Soto, cumple 100 días en el cargo y ha querido repasar en un desayuno periodístico sus nuevas novedades introducidas en el comité. Quiere un CTA más abierto, valora de manera positiva la actuación arbitral en estas primeras jornadas, no ha querido entrar en las palabras de Laporta sobre la mano blanca y asegura que después de romper la territorialidad de los árbitros del VAR y asistentes, lo próximo va a ser los árbitros de campo, los árbitros principales la próxima semana en la Copa del Rey. Ya veremos a árbitros de una comunidad pitando a equipos de esa misma región.
Vamos con la Euroliga de baloncesto. Hoy el Real Madrid rinde visita al Maccabi, Pilar Casado.
8-5 en Belgrado. El Real Madrid se enfrenta a Maccabi en el que es uno de los clásicos del continente. Los blancos aún no han ganado a domicilio este curso, ni en Europa ni en ACB. Sergio Scariolo no incluyó en la expedición por distintos motivos a Sergio Llull, Andrés Feliz y Bruno Fernando. Los israelíes son penúltimos con una victoria en las primeras 5 jornadas de Euroliga.
¿Qué contamos del resto de la jornada de las competiciones europeas de baloncesto, Dani Asenjo?
En la Eurocup, tercera victoria seguida de Manresa en Europa, ayer en Grecia ante el Aris. En la FIBA Champions, Gran Canaria sigue líder invicto tras ganar al Spartak Subotica en Serbia. Hoy a las 9 menos cuarto, Juventud recibe al Bursaspor turco. Y en la Eurocopa FIBA, triunfo de Bilbao en Brno por 54 puntos, 51-105. Perdió UCAM Murcia en Bosnia ante el Bosna. Hoy a las 6, Zaragoza visita en Chipre al Anorthosis.
Y más baloncesto, porque ya saben que anoche, la pasada madrugada, comenzó la temporada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Puni. Y arrancó como terminó, con los Thunder ganando. Los de Oklahoma recibieron sus anillos de campeón y subieron la bandera al techo del pabellón. A continuación, jugaron un partidazo contra los Rockets que se decidió por un punto para los Thunder tras tener que disputar dos prórrogas. Después, los Warriors vencieron en su visita a los Lakers, a pesar de los 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias de un Luka Doncic que sin LeBron no bastó para los angelinos. Esta noche se juegan 12 partidos, el más interesante a partir de la 1, con los New York Knicks recibiendo en el Garden a los Cleveland Cavaliers.
Y nos queda el fútbol sala. Cuéntanos, Santi Duque, qué pasó ayer en el segundo amistoso de España con Marruecos.
Fue muy un empate muy trabajado de la selección en un partido muy complicado. Consiguió igualar a 3 ante Marruecos a pesar de la dureza de los magrebíes y de un arbitraje muy casero y permisivo. Lo peor, las lesiones de Sergio González y de Adri Rivera, que no pudieron terminar el partido. Próximo compromiso ante Italia en noviembre para seguir preparando el europeo de enero.
Bueno, pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, los miércoles a esta hora llega en este programa la tercera pista del reto que cada semana nos propone Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estamos?
Aquí, yo creo que ya tengo el gran periodista español que buscas. No voy a decir nada, evidentemente, pero creo que sí, lo tengo, ¿eh?
Sí, está muy chupado, sí, sí, muy fácil. Estamos buscando uno de los periodistas más conocidos de nuestro país en los últimos, yo que sé, 30, 40 años, que como David Alandete, que por eso es este reto, estuvo bastantes años como corresponsal en Estados Unidos, que salió en un programa de Madrileños por el Mundo, yo creo que un poco por casualidad, pero salió porque entre otras cosas era madrileño, y siendo muy yanqui, porque claro, después de estar tanto tiempo allí, pues se te pega mucho, pero al final murió en Madrid y tiene un parque dedicado a él. No hace muchos meses que el ayuntamiento le dedicó un parque a este gran periodista.
Vale, perfecto. Tercera pista, el parque que lleva su nombre. ¿Mañana la pista cuál va a ser? ¿Algo relacionado con la ropa o no? Vale, vale.
Podría ser. Esa es la faceta que me queda por explorar. Sí, sí.
Peter Martín, un abrazo. Buena noche de Liga de Campeones, ¿eh?
Sí, hasta mañana, sí.
Hablando de eso un poquito, por cierto, en este caso, en la tertulia de ayer, en el partidazo de COPE, la cancelación del partido de Miami.
Eso no estaba bien hecho, no estaba bien hecho la otra vez y no lo pudo sacar, y ahora encima es que se ha metido algo en propia meta, más de uno, con lo que hizo con las protestas de la AFE el otro día, que primero fue, digamos, censurarla, el Día del Oviedo Español, y luego manipularla, que es peor, que es cuando... Mostrarlo con un cartel de
paz.
De sí. Paz, como si estuvieran haciendo eso por la paz. Cuando sí, estaban haciendo, pues están contra el partido, ¿no?
Yo creo que es un triunfo absoluto de los jugadores, de la AFE, o de Aganzo, o de los capitanes, como lo quieras llamar. O sea, para mí es un triunfo absoluto de estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, aunque fueran subtituladas con el rollo de la paz, pero yo creo que en general se sabía que se estaban parando por esto. Y creo que ha debido ayudar bastante, esto ya es una imaginación mía, porque soy mal pensado, alguna llamada del Real Madrid a Rennes y le habrá dicho, escucha, nosotros vamos a pedir que se paralice a la administración, al ministro del deporte en España.
Yo creo que sin duda el parón de los jugadores, la censura y la manipulación de las imágenes, sin duda. Bastante más que lo que pueda decir el Madrid al respecto. Yo creo que ha sido una cuestión general. Es que no ha habido prácticamente nadie que esté a favor de ese partido, más allá de los clubes involucrados y del propio Tebas.
Para mí la torpeza en la gestión, si tú quieres hacer algo tan rupturista, lo tienes que cocinar muy bien, y lo ha cocinado rematadamente mal. Creo que el plan de los jugadores no era porque no querían jugar en Miami, lo que querían era la información, como bien ha explicado Coque, con lo cual creo que lo de la censura influye mucho más. Y creo que
la encuesta que proponemos hoy, Dani Asenjo, va precisamente por ahí.
Preguntamos hoy, Muni, si debería dimitir Javier Tebas como presidente de la Liga tras cancelarse el partido de Miami. Estamos camino de 900 votos y de momento el 88%... dice que sí, que Tebas debería dimitir.
Bueno, parece que el personal lo tiene muy claro. Nos vamos, nos quedamos hablando de la Champions y mucho más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El próximo 28 de octubre no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 28 de octubre, la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE.
estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Hace unos días comenzó la campaña de la vacunación contra la gripe en nuestro país. Centros de salud, pediatras, enfermeras, citas por aplicaciones, vacunas para mayores, niños, embarazadas. Una rutina que se repite todos los años. Pero, ¿y si te dijéramos que no siempre fue así? Que hubo un tiempo no tan lejano en el que llevar una vacuna de un continente a otro era un milagro logístico y humano. Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La verdad que si lo pensamos, bueno, es que hoy vacunarse es un gesto que apenas dura nada, unos segundos, ¿no? Pero hace 200 años era una misión de riesgo, un viaje de años.
Un viaje, la verdad es que fascinante, que, bueno, voy a hacer un spoiler. Empezó con un médico, una enfermera, una corbeta y 22 niños. Para entender por qué vacunarse importa, Pilar, para recordar que no siempre fue fácil, hoy en la tarde de COPE abrimos nuestra cápsula del tiempo y viajamos a noviembre de 1803.
Viajamos a la primera gran expedición sanitaria global, la primera acción humanitaria universal de la historia que tiene sello español, la conocida como Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, la Operación Balmis. Vamos allá. ¿Lo hueles? Es sal, brea y algo más. La historia, literalmente. Estamos en el puerto de A Coruña, otoño de 1803, y lo que tenemos delante no es un barco cualquiera.
Es el María Pita, corbeta de la Armada Española. Zarpa en unas horas, así que si nos damos prisa, Pilar, yo creo que podemos subir a bordo. Lleva un pasaje de lo más particular, un médico visionario, bueno, para algunos es un chiflado, una enfermera con un temple de acero que ya verás, y 22 niños.
¿Niños?
Sí, niños. Todo empezó con un niño. El objetivo ahora es llevar la vacuna de la viruela alrededor del mundo con ellos. Una especie de tú la llevas de brazo en brazo. Ven, que te lo enseño. ¿Ves ese botón?
¿Cuál? ¿El rojo?
Ese mismo. Londres, mayo de 1798. Vamos allá. Púlsalo.
¡Uf! ¡Qué peste a humo y a cuero mojado! Estamos en Londres a finales del siglo XVIII. Cuidado, con los regalitos que van dejando los caballos. ¿Por qué nos has traído hasta aquí?
Porque 5 años antes de lo que está pasando en el puerto de La Coruña, en 1798, un inglés llamado Edward Jenner cambió el destino de la humanidad. Descubrió que si inoculaba pus de una vaca infectada con viruela bovina a una persona, esta quedaba protegida contra la viruela humana.
Es una locura. Un médico rural que observa cómo las lecheras, las que ordeñan vacas con viruela bovina, nunca enferman de viruela humana.
¿Y funcionó?
¿Cómo que sí funcionó? Funcionó tan bien que la idea cruzó fronteras, océanos y terminó aquí en España, en manos de un alicantino tenaz y obstinado, Francisco Xavier Balmis, el hombre que convenció al rey Carlos IV de que había que llevar la vacuna hasta el último rincón del imperio. Agárrate que nos vamos. Disparo en 3, 2, 1. Volvemos al puerto de La Coruña a 1803.
Ahora viene lo gordo. ¿Cómo transportar un virus por el mundo sin frigoríficos ni laboratorios?
¡Ay, amigo! Y aquí viene la jugada maestra. Niños. Los llamaban niños vacuníferos. Cada 10 días uno se infectaba con la vacuna y antes de que desapareciera la pústula se inoculaba al siguiente. Vamos, una cadena humana viviente.
Mira, ahí estaba el Miss, con casaca azul y mirada de estratega. Lleva en la mano un cuaderno con anotaciones, fórmulas, nombres y la ruta del viaje. Le acompaña a su colega, Joseph Salvani, que, bueno, tomará otro rumbo más peligroso por Sudamérica. Ahora damos un salto. Separarse formaba parte de su plan, dividir para llegar más lejos. ¿Y esa mujer?
Esa de blanco. Ella es la única mujer del grupo. Es Isabel Zendal, enfermera y rectora del Hospicio de La Coruña. Viaja con los niños para hacerse cargo de ellos, para cuidarlos. Todos los testimonios dicen que les dio calor de madre, disciplina de maestra y coraje de marinera. Fue la primera mujer en participar en una misión sanitaria internacional. Y ahí la tienes, oye, ni una queja.
Vamos a seguirles, Pilar. Subamos a bordo. Pies firmes, cuidado con la escalerilla, ¿eh? Este viaje en el tiempo que estamos haciendo hoy en la tarde de COPE al siglo XVIII, la verdad es que es un privilegio.
Primera parada, Islas Canarias. Qué rico, ¿verdad? Este sol en la cara y el olor además a fruta madura y al salitre del mar. El muelle vibra. Padres entusiasmados, médicos curiosos, niños en fila con la manga subida y los ojos como platos. Fue el ensayo general, una especie de gira promocional del futuro.
Esto imagino que cuenta como estreno oficial.
Con ovación del público y todo. Hasta el cura de La Palma se vino arriba.
Yo vi llegar el barco. Bajaron los pequeños con sus sombreritos iguales. Y el cura de La Palma lo dijo bien claro. Vacunar es proteger a los nuestros. Se armó cola.
Y vaya si se armó. Desde Lanzarote a La Gomera, todos querían un frasquito de futuro. Pero claro, no todo iba a ser vítores. Por cierto, ¿has traído biodramina? Pues dame una que vamos a cruzar a continuación el Atlántico.
En Puerto Rico, Balmis se topa con algo inesperado. Un médico local, Francisco Oyer, el individuo ya había empezado a vacunar por su cuenta, con un fluido traído de la isla de San Tomás.
Y a Balmis, eso como es lógico, no le sentó nada bien. Lo vio como una intromisión, casi un plagio sanitario. Se enfadó, bufó como un toro y salió de allí con urgencia. Solo quedaba un niño con la vacuna activa.
¿Uno? ¿Uno solo?
Fue como si el hilo de vida se tambaleara.
Pero llegó a Caracas, y Caracas cambió todo. El gobernador Guevara y Vasconcelos les recibió con honores. Enseguida se organizó la vacunación. El primer niño fue Luis Blanco, de apenas 2 añitos.
Y en solo unos días, Guti, 2.000 vacunados. En pocas semanas, más de 12.000. Y la creación de la primera junta de vacuna del continente. Caracas fue un punto de inflexión. Allí se unieron más niños y con ellos más esperanza.
Agárrate bien, Pilar, que damos otro salto con la cápsula del tiempo en la tarde de COPE.
Vamos.
Aquí barro hasta decir basta, me llega hasta las rodillas y el frío corta en lonchas finas, ¿eh? Además, esta neblina.
Sí, claro, es que estamos en los Andes. Salvani ya se ha separado de Balmis y avanza con su equipo. Sin mapas claros, sin caminos, solamente huellas que se borran con la lluvia.
¿Quién diría que un médico ilustrado acabaría trepando montañas como un buscador de oro?
O como un Indiana Jones con bata blanca. Aunque este pobre perdió un ojo y medio brazo en los Andes. Pero eso sí, no perdió la vacuna ni las ganas.
Su ruta fue tan épica que aún hoy apenas se conoce. Entre gritos de júbilo y barro, Salvani al final dejó un hilo de vida por cada pueblo que fue pisando.
Y mientras tanto, Balmis cambiaba de escenario. Del barro al puerto, del frío al calor. Rumbo a México, luego a Filipinas. Compró ropa para los niños y no cualquier ropa. Uniformes azules con un escudo que, fíjate, con un escudo bordado por él mismo. Sirvo a la Serenísima de Asturias.
Un uniforme y un lema para héroes diminutos.
Héroes en condiciones deplorables. Dormían en el suelo entre ratas y sacos de arroz. Olor a sudor, a humedad. Tremendo, pero el virus seguía vivo y con él la esperanza.
Yo era hija del gobernador de Manila. Fui una de las primeras vacunadas. Recuerdo que olía raro, como metal y vinagre. Mi madre lloró al ver que no me salía fiebre. Aquella noche dormí sin manta.
Y así, casi sin que el mundo lo notara, la mayor expedición médica de la historia dio la vuelta al globo, como un susurro que cruzó océanos. Más de 20.000 vacunados, decenas de ciudades, millones salvados del horror de la viruela.
Pero, ¿y los niños, Guti?
Muchos, Pilar, no volvieron a casa. Algunos fueron entregados a hospicios, otros adoptados. Todos marcados con sus cicatrices, esas que aún les dolían con la lluvia. La prueba de una misión cumplida.
¿Y nosotros? Nosotros lo hemos visto, con nuestros ojos y oídos, como si hubiéramos estado allí. Porque a veces, para entender el presente, hay que viajar.
al brazo que sostuvo el futuro.
Ayer la sesión en el Senado nos dejó un sonido del que se está hablando muchísimo. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.
Usted que está tan preocupada por la corrupción. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás.
Queda gobierno de corrupción para rato. Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. ¿Qué le pasaría? Le traicionó el subconsciente, pero vamos, el caso es que dijo lo que acabas de escuchar, gobierno de corrupción. Después, la vicepresidenta del gobierno se justificaba en un vídeo echándole la culpa al Partido Popular.
He tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo. Los gritos, las algarabías. Realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados, siento decirlo, pero es verdad.
Bueno, realmente el choteo es el que se formó ayer por la tarde después de conocerse este lapsus de Yolanda Díaz, que se vio obligada a justificarse a través de este vídeo que lanzó en las redes sociales. Bueno, decimos que del tema se está hablando muchísimo porque hoy en la sesión de control al gobierno de todos los miércoles han sido Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez quienes se han echado en cara otros lapsus que también han tenido ellos.
Lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus, señoría. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus, sino incultura?
Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba usted el hospital de la Ciudad Autónoma de Sevilla.
Israel Remuñán, compañero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Será por lapsus en la política española? Vamos sobradísimos.
Hombre, tú verás, te pones a echar la vista atrás, te pones a mirar hemeroteca y anda que no hay lapsus en la política española en general. Es verdad que estos que se echaban en cara, Feijóo y Sánchez, son verdad. Solo hay que recordar lo de George Orwell de Feijóo.
Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84.
Claro, era el título, 1984, pero como decía Sánchez, se escribió mucho antes, en el año 49, o cuando se refirió en un lapsus claro a que Huelva estaba en el Mediterráneo.
Hemos llegado al final de la campaña, esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva.
Bueno, y se quedó tan piche.
A ver, mucha justificación no tiene, metedura de pata y punto, pero es que también Pedro Sánchez tiene los suyos, escucha.
En una tierra como esta, en una ciudad como Soria, que es cuna de un gran maestro como es Antonio Machado.
Bueno, ahí tenemos otro lapsus de Pedro Sánchez, claramente. O cuando estuvo en Kenia y se refirió de una forma diferente al país.
Of Senegal, I'm really looking forward to working. Oh, Kenya, sorry, of Kenya.
Kenia, decía, él hablaba en inglés, decía, estamos aquí, sí, decía, sorry, estamos en Kenia, no estamos en Senegal, como yo me estaba refiriendo. En fin, ¿qué lapsus han tenido los dos?
Bueno, el de Machado era porque Machado era sevillano.
Claro, evidentemente ha dicho Soria y era sevillano, eso es.
Bueno, pues está claro que todos podemos tener lapsus, ellos los políticos, y que te voy a contar de nosotros los periodistas, que también estamos aquí
muchísimos
delante de un micro y muchas veces, pues no sé qué pasa realmente en el cerebro, qué tecla es la que falla en nuestra cabeza para que digamos lo que no queremos. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra aquí en la tarde, que es Javier Quintero. ¿Qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje, que es lo que llamamos la red frontotemporal, y luego la parte del cerebro que tiene que organizar, planificar y, en este caso, sobre todo, hace ejercer el control inhibitorio, que es lo que llamamos la corteza prefrontal. Y el resultado es que efectivamente se reduce la capacidad de nuestro cerebro.
Bueno, que los lapsus los tenemos, como decimos todos, y en el mundo de la política, desde luego, vamos sobrados. Así que si te parece, Israel Rumuñán, vamos a hacer un ranking, un top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh? Pero te prometo que después de mucho meditar, creo que estos son los 5 mejores.
Me encanta. Cuando pones esta música, ya sé que nos lo vamos a pasar bien.
Vamos con el 5.
Y el número 5, pues es para ella, para Yolanda Díaz, de nuevo.
No respeta la institución como Fiscalía del Gobierno, no respeta al ministro de Justicia, pues es que se equivoca.
Fiscalía del Gobierno en vez de Fiscalía del Estado. Claro, no sabemos si es un lapsus u otro arrebato
claro,
de sinceridad.
Aquella,
claro.
¿Te acuerdas de aquello? Sí, ¿De quién depende la Fiscalía?
Del Gobierno, ¿no? Pues eso, ¿no?
Es que a veces sí es verdad. Dices, ¿esto ha sido un lapsus o lo has destacado tú ahora?
Claro,
o
es el subconsciente. Bueno, fue el 10 de septiembre de este año cuando Yolanda Díaz dijo lo de la Fiscalía del Gobierno. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya lo decía Sánchez. Tú también lo recuerdas, Pilar.
Puesto número 4 es para el expresidente del gobierno, entonces sí que lo era, José Luis Rodríguez Zapatero, hace tiempo, hace 16 años.
Hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo.
¿Qué es lo que ha dicho?
No hace falta repetirlo, que estamos en horario infantil. Esto es tremendo, ¿eh? Fue en una rueda de prensa después de una reunión con el presidente de Rusia por aquel entonces, Dmitry Medvedev. Hablaba ZP de estrechar relaciones con los rusos, pero hombre, quizás no hasta llegar a ese punto.
A ese punto, ¿no?
Que hablaba Zapatero.
Bueno, vamos con el puesto número 3. Para mí, uno de mis lapsus favoritos. Federico Trillo, ministro de Defensa en la época de Aznar, en un acto solemne con tropas salvadoreñas.
Y les pido que griten finalmente conmigo.
Todos de pie.
¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, alto!
¡Caballeros! ¡Viva El Salvador!
Ahora sí, Trillo, bueno, ahora sí.
Fue en el año 2003.
Es buenísimo.
Es tremendo.
Pero te has fijado, oye, qué obedientes en el ejército, que sí. Se equivoca y dice, ¡viva Honduras! Y todos dicen, es que, ¡viva!
Mira, año 2003 visitaba Trillo el destacamento de tropas españolas y salvadoreñas en Irak, que había en ese año 2003. El caso es que estaba con tropas salvadoreñas y dice lo de ¡viva Honduras! Lo brutal es la cara de los salvadoreños que se miran unos a otros y dicen, ¡pues viva! Porque ¡viva Honduras!
Que me he equivocado, que he venido de Honduras, pues, y estoy con el Yelda.
Este es impresionante.
Bueno, puesto número 2 para Pedro Sánchez, hace unos meses, concretamente en junio.
El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. La corrupción cero, señorías, la corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos.
La tolerancia es absoluta. Yeah. Este es el lapsus, ¿no? Claro, en estos casos lo vimos con Yolanda, lo que sucede es que la grada de la oposición pues arranca a aplaudir, ¿no? Y el jolgorio. Dicen que lo que le sucedió fue un sincericidio en este caso también. Claro que si dices que la tolerancia con la corrupción es absoluta, pues estás metido en un lío.
En fin, que llegamos al puesto número 1 y evidentemente el top, el puesto más alto tenía que ser para él. Para Mariano Rajoy.
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Esto fue en el año 2016, cuando le preguntaron por su nombramiento como persona non grata en Pontevedra, siendo aún presidente del gobierno, Rajoy. Claro, él estaba dolido y era verdad, y dijo aquello de somos sentimientos y tenemos seres humanos. Pero es que en el caso de Rajoy no habría que hablar de lapsus, sino que es una modalidad nueva, está fuera de categoría, podríamos decir, son marianadas.
Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
Claro, así se llama. Y la gente se ríe. alcalde de Alicante. Y lo aplauden, claro.
Es que querida ella... Isabel Bonic.
Ahí está.
Pronto se llamará presidenta de la Comunidad Valenciana.
Ah, bueno, eso,
querido,
eso es como
alcalde, que así se llama. Efectivamente, es que lo de los alcaldes siempre se le ha atragantado un poco a Mariano Rajoy.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Está claro.
A mí me hace gracia este vídeo, se ha cortado, pero a mí me hace gracia este vídeo cuando la gente dice, empieza a aplaudir. Acabaste y empieza, bueno, impresionante.
Lo que demuestra que en los mítines muchas veces da igual lo que digas.
Se aplaude por inercia.
Que se aplaude por inercia, efectivamente.
Bueno, hay un elemento que se repite en estas marianadas y es que suele guiñar un ojo, si te fijas. Cuando dice la marianada, se le guiña un poco el ojo.
Como Millán, el de Martes y 13.
Se le guiña un poco el ojo. Eso es el momento en el que pues, tiene ese lapsus.
Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.
Y la gente aplaude.
A ver,
¿eh? Y la gente aplaude.
La gente aplaudiendo.
Claro, no somos muy españoles,
pero
pues sí.
¿Acaso ha dicho algo que no sea verdad?
No ha mentido, por lo menos. Bueno, no ha mentido, es verdad.
Pues hemos repasado grandes lapsus de la política española, todo a raíz de esa frase, queda gobierno de corrupción para rato, una frase que dijo ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Senado. Irra, gracias.
A ti.
Llega por aquí Rosa Rosado y mira, Rosa, podíamos haber preguntado lapsus a los oyentes.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo dijeron lo que no debían?
Era mucho mejor.
¿Les traicionó el subconsciente? Bueno, es que
cualquier otro, o sea.
Por supuesto.
Nos
por
ha
supuesto.
Mucho juego.
Por supuesto, superar a Mariano Rajoy es imposible.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, no te digo que me lo mejores, igualamelo.
Bueno, pero estamos con el Beroño, que también nos ocupa sitio esto.
El Beroño, vamos a hablar también de esta tarde, de este otoño tan cálido que estamos teniendo. Bueno, es que en Murcia hoy esperan llegar a los 32 grados. ¿Como en verano? Pues así, en Murcia, en manga corta, en tirantes, a pleno sol. ¿En qué día estamos hoy? 20, no
pues,
sé cuántos de octubre. 22 de octubre.
Es una locura.
Pues esto es que no es otoño, esto es veroño.
Efectivamente. Entonces uno no sabe qué ponerte, que es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Cómo te vistes? ¿Y qué llevas en el bolso o en la mochila en esta época, por si acaso? Porque llevamos de todo, gafas de sol, paraguas, abanico, chaqueta, todo a la vez, todo metido. Si has hecho ya el cambio de armario o esperas al frío. Y es verdad que nos decía antes un oyente de Pontevedra que allí, aunque ha llovido, hace calor, pero que el frío llegará de repente, así que habrá que estar prevenidos.
Hola, gente. Yo soy de Pontevedra y aquí, pues hasta la semana pasada, hubo 27 grados. Ahora porque entró este frente, pero no hace frío ninguno, porque no te queda más remedio que llevar una gabardina, un impermeable y botas, pero por debajo vas de manga corta. Y en casa andamos de verano aún. Pero bueno, me imagino que como pasó el año pasado, de repente, un día, vino el frío y entró el invierno. O sea, el otoño ya no existe. Es invierno. Y del invierno ya directamente pasamos ahora al verano, porque ya en abril hace calor. Bueno, es lo que hay. Gracias, un besito.
Y tenemos que estar prevenidos porque en cualquier momento te cae el chaparrón, bajan las temperaturas y se acaba ya.
Es que fíjate, las calefacciones centrales empiezan en noviembre, generalmente se ponen. Yo espero que si seguimos con estas temperaturas, si te ponen la calefacción central en casa, directamente mueres.
Pues fíjate, yo recuerdo el año pasado en Los Santos que tuvimos este mismo debate y creo que todavía estaban apagadas las calefacciones.
Hombre, espero que no se pongan, ¿no? Qué pérdida de energía, si es así. ¿Para qué?
Claro.
Para luego tener que abrir las ventanas.
Efectivamente, ese es el problema que tenemos ahora mismo. De Pontevedra nos vamos a Granada.
Buenas tardes, gente. Es que es horroroso porque ya no sabes qué ponerte. Todavía no he acomodado armario y todavía estoy tirando de ropa de entretiempo. En la mañana hace mucho frío aquí en Granada y a mediodía vas sudando como un pollo. Entonces te vas quitando, que si la chaqueta, a ver si te atreves con una sandalia, aunque en la mañana se te congelen un poquito los pies, porque sabes que a mediodía sube la temperatura. Pero ayer vi a una chica con un jersey de lana, que yo digo, ¿pero qué pasa? Porque hacía calor, no de verano, pero no para tener un jersey de lana.
Ojo, claro, es que esto pasa.
Estamos en la época del año en la que te puedes encontrar con cualquier tipo de vestimenta.
Sí,
el
sí.
Que todavía o la que todavía va en sandalias y el que se ha puesto ya el cuello alto.
Y luego el que te pone las chanclas y te cae el chaparrón porque...
Bueno, tú el otro día apareciste por aquí con plumas, que estaba yo que me iba a dar algo de calor
tú,
de verte.
Y tú de manga corta, claro. Está de manga corta y se pone el aire acondicionado. Y yo tengo frío, pues me tengo que poner plumas, que es como bajé el otro día al estudio. Es verdad, esto se ve en la calle y luego, pues eso, un look desastre de Beroño, pues te puede arruinar el día.
Yo, el año pasado, como veía que podía caer un buen tormentón por la mañana, estaba con vaquero, jersey y chaqueta. Y vino una en manga corta y casi de verano. Y empezó a caer un tormentón que yo por lo menos no me mojé tanto, pero esa mujer se mojó entera. Yo el cambio de ropa ya lo hice hace un mes, porque aunque por el mediodía haga calor, por las mañanas aquí en La Rioja hace mucho fresco.
Yo no puedo. Yo por las mañanas yo ya no puedo salir de mi casa con chanclas, porque a mí se me hielan los pies.
A ver, tienes que elegir si pasas frío por la mañana o luego te mueres de calor durante la tarde. ¿Susto o muerte?
No, pero prefiero muerte entonces.
Yo prefiero susto.
Es que por la mañana con los pies helados yo ya no me concentro en todo el día.
Ya no remontas.
Yo ya no remonto, yo llego ya con frío y ya se me mete el frío en el cuerpo y estoy para morirme.
Pues del veroño y sus complicaciones estamos hablando esta tarde con vosotros, con los oyentes.
Todo esto es muy complicado. Bueno, pues ¿cómo vistes tú? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Ya está aquí la Champions.
La gente tiene ganas.
Y viene cargada de partidazos.
La gente quiere fútbol.
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, Athletic Club Karabakh, Real Madrid, Juventus.
Tiempo de juego, bienvenidos.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo lo jugamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa, uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se llamaba Francisco Javier Vicent. Tenía 56 años. Aquel infausto 29 de octubre. Se encontraba junto a su hija Susana, de 30 años, y con síndrome de Down. Padre e hija estaban en la casa de campo que la familia tenía en Pedralba. La madre, Susana Vidal, se había quedado en la casa familiar de Valencia.